Muy buenas tardes, hermanos, a todos. Es un placer verles. Creo que todos estaban, la mayoría, desde la escuela dominical. Si no, me presento otra vez. Mi nombre es Rubén. Vengo de la iglesia El Redentor en la Ciudad de México. Ya varios también conocen al pastor Jason, es nuestro pastor allá. Vengo con mi esposa, Cintia. Es un placer para nosotros poder estar con ustedes hoy, en el Día del Señor, en este día que nuestro Señor apartó, que nuestro Señor santificó, para que podamos primeramente alabarle, alabarle con nuestro canto, con nuestras oraciones, y también gozar de Él, también aprender de Él, de su palabra, de lo que Él ha preparado para nosotros esta tarde. Pues muy bien, hermanos, si son tan amables, quiero pedirles si me acompañan al libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 28. Como mencionó su pastor y muy correctamente, no solo celebramos la resurrección de nuestro Señor el día de hoy, ¿verdad? Lo celebramos cada domingo, lo celebramos incluso cada día en nuestra vida, en nuestra adoración, porque eso es lo que realmente rige, es lo que dirige y guía nuestra vida cristiana. Sin embargo, creo también que es una muy buena oportunidad para meditar en estas verdades, para meditar acerca de su resurrección. Y es una oportunidad muy buena para mí porque normalmente en la iglesia estamos predicando a través de series y no tenemos la oportunidad de irnos a un pasaje así en la escritura. Entonces, creo que es muy apropiado que podamos estudiar esta parte de la historia de nuestro Señor Jesucristo, esta gloriosa historia de su resurrección, según Mateo. Entonces vamos a leer el capítulo 28. Vamos a leer para un poco más de contexto desde el capítulo 27, iniciando en el versículo 62, si son tan amables. Entonces Mateo 27, iniciando en el versículo 62 hasta culminar en el versículo 20 del capítulo 28. Dice la palabra de Dios: al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día. No sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id a asegurarlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Entonces ellas saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Vamos a tener una breve oración, hermanos. Padre bendito, gracias por tu hermosa palabra, gracias por las verdades que podemos encontrar aquí, porque nos confortas a través de tus dichos, a través de tu escritura. Gracias que te has dignado a revelarte en esta manera, Señor. Podemos gozarnos y aprender y ser edificados a través de esto. Te pedimos que nos ayudes durante esta predicación a darte la gloria, Señor, a escuchar reverentes, a poner atención y a guardar tus dichos en nuestro corazón, no solo intelectualmente, sino para obra. Gracias te damos, Señor, que tú has puesto las circunstancias, los medios y todo para que podamos estar aquí. Te rogamos, Señor, ayúdanos, guíanos y guárdanos. Gracias te damos por todo en el nombre de tu precioso Hijo, nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, este es el relato en el Evangelio de Mateo acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que para nosotros como cristianos la resurrección es una parte vital de nuestra salvación, ¿cierto? No es la única parte vital de nuestra salvación, es todo el conjunto de la obra de nuestro Señor, de la obra del Padre y de la obra del Espíritu Santo, lo que nos da esta posición de salvos. Pero claro que sí, el hecho histórico de la resurrección de Jesús era un parteaguas increíble para todo el mundo cristiano, los que ya habían partido y los que aún no llegaban. Era maravilloso pensar en que se estaba culminando todas las promesas que Dios había hecho desde Adán. Entonces, el hecho de leer acerca de la resurrección, de este hecho histórico, nos debe traer gozo como cristianos. Como dije hace un momento, esto es algo que celebramos, ¿verdad? Es algo que, como bien dijo Yair, no solamente celebramos hoy, pero es algo que es digno de celebrar, ¿cierto? Entonces, algo que es digno de celebrar es porque es un acontecimiento importante, es un acontecimiento que trajo algo, ¿verdad? Es un acontecimiento que revolucionó alguna parte de la historia, y eso lo vemos en muchos otros hechos históricos, en muchas otras partes de nuestra historia, aún no como cristianos. Por ejemplo, en nuestro país conmemoramos y celebramos la independencia, conmemoramos y celebramos la revolución y muchas otras cosas. Celebramos porque hay, obviamente, algo que celebrar. Y en este caso en particular, Lo que estamos celebrando es la victoria de Dios. ¿Cuál es el contexto en esta victoria? Porque para que haya una victoria tiene que haber una batalla, ¿cierto? No hay un vencedor si no hay dos lados. Si no, ¿a quién estarías venciendo? Y todo esto empezó, como lo sabemos, desde Génesis. Desde Génesis 3, con la caída del hombre, recordamos ese relato fatídico de la caída en pecado por primera vez de Adán y Eva, desobedeciendo a Dios, aún en ese estado de inocencia, aún con todas las condiciones que tenían a su favor, ¿verdad? Ellos vivían lo que para nosotros sería una vida perfecta. Estaban en completa comunión con Dios. Tenían todo lo que necesitaban para vivir. Dios había provisto todo ese alimento. Adán tenía su trabajo, tenía su esposa, que era su ayuda idónea. Nada podía faltar, pero aún así, aún en ese momento perfecto, el pecado entra en el mundo. El pecado entra en la raza humana e inicia una lucha, ¿cierto? Que Dios entra en escena después del pecado de Adán y Eva, y después de haber emitido juicio y de haber proclamado los castigos tanto para el hombre, la mujer y la serpiente, quien había engañado a Adán y Eva, procede a hacer una promesa, ¿cierto? Y esa promesa es el corazón, es el centro de lo que nosotros creemos como cristianos. Esa promesa de que Él enviaría a su Mesías. En las palabras de Génesis dice que pondría enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Pero había proclamado algo Dios desde ahí, desde el principio, ¿verdad? La simiente de la serpiente iba a ser aplastada, su cabeza iba a ser aplastada por la simiente de la mujer, por el Mesías. En ese momento no se daba tanto detalle, pero ahora sabemos que se refería a nuestro Señor Jesucristo. Vemos a lo largo de todo el Antiguo y Nuevo Testamento el desarrollo de esa lucha. El enfrentamiento entre ambas simientes. Vemos el desarrollo de la simiente por la cual vendría Cristo y cómo Dios preservaba esa simiente a pesar de los ataques constantes que venían desde el otro lado, ¿verdad? Desde la enemistad de la serpiente y todo ese sistema que se había creado para detener a la simiente de la mujer. Porque en un sentido, Satanás, el líder supremo de la simiente, de la serpiente, por quien obtiene su nombre, reconocía que estaba derrotado. Porque eso es lo que Dios había dicho, tu cabeza aplastada. En un sentido no tenía duda. Pero podemos ver el espíritu de rebeldía y el espíritu de resistencia de Satanás y su simiente que lucharon la batalla a pesar de que sabían que todo estaba perdido. Vemos el desarrollo de esa pelea a través primero del pueblo de Israel, como incluso internamente había este tipo de problemas, ¿verdad? Porque Dios había apartado a su pueblo, había apartado a su nación, Israel. Pero vemos dentro de Israel también rebeldía. Vemos dentro de Israel también mucho pecado. Vemos dentro de Israel personas que no fueron salvas. Y esa lucha continuó y continuó y continuó. Y fue dura. A veces el pueblo quedaba con muy pocos remanentes verdaderos de pueblo de Dios. A veces perdían la esperanza porque estaban en cautiverio por años. A veces tal vez perdían confianza en lo que Dios había prometido porque estaban como esclavos por siglos. Pero aún en esos momentos Dios confortaba sus corazones. Dios les recordaba quién era y lo que había hecho. Y tenemos retratos de eso en los Salmos. Uno que me encanta es el Salmo 22, donde vemos esta lucha interna del cristiano, donde se siente fatal, donde ya no puede más, donde tanto físicamente, porque es el caso en el Salmo 22, tanto físicamente como espiritualmente se sentía derrotado. Sentía que sus enemigos estaban ganando. Sentía que Dios ya no estaba ahí para él. Pero lo interesante y el giro que da este salmo es que lo hace volver al gozo es el recordar quién es su Dios y lo que había hecho en el pasado, tanto para su pueblo como para él mismo. Y eso lo restaura, lo levanta de ese hoyo, tanto espiritual como físico, le restaura esa alabanza en gozo para su Señor. En esencia, eso es lo que pasó con el pueblo de Dios a lo largo de toda la historia. Tenían puntos muy altos, tenían puntos donde triunfaban, donde conquistaban, donde estaban en comunión con Dios y otros donde incluso clamaban, ¿dónde estás? ¿Hasta cuándo, Dios? ¿Hasta cuándo vas a voltear tu rostro de mí? No te siento, Señor, sé que estás aquí, pero no te siento. Y esa lucha encarnizada que tomó todo este periodo histórico está culminando aquí. No es casualidad todos los ataques que vinieron hacia nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Podemos ver claros ejemplos prácticos durante su ministerio. Por ejemplo, el crecimiento de la actividad demoníaca. ¿No leemos en otra parte de la Biblia una concentración tan grande de posesiones demoníacas que cuando Cristo estaba en su ministerio terrenal aquí? Él se enfrentó a mucho de eso. Vemos muchísima resistencia en extremo de parte de estos maestros de la ley, de estos sacerdotes, de estos fariseos, que se supone que eran los que más conocimiento tenían de Dios, de Jehová. Sin embargo, claramente por sus acciones podemos ver que no entendían. Estaban en contra de Jesús, estaban en contra de sus enseñanzas y eso culmina en su arresto, en su crucifixión y su muerte. Normalmente vemos estos pasajes desde nuestra perspectiva de Biblia completa, ¿cierto? Donde ya tenemos la luz completa sobre todos estos pasajes, es decir, todo lo que Dios quiso mostrarnos ya está aquí, está en plena luz, ya no hay sombras, ya no hay velo que cubra. Y normalmente nos hace mucho sentido, ¿verdad? Y, ay, pues claro, Cristo murió, pero iba a resucitar, es lógico, estaba ganado, estaba vencido. Pero veámoslo desde la perspectiva que vivían en ese momento, que vivía Pedro. Por ejemplo, ¿no? Cuando le decía a nuestro Señor Jesucristo, no, que no pase por ti esa copa. Cuando les faltaba entendimiento y pensaban que Cristo debía triunfar físicamente en ese momento y derrocar el gobierno romano. Al verlo en la cruz, al verlo colgar su cabeza, quizás sentían que por fin habían sido derrotados. Porque piénsenlo, personas como Pedro, como Juan, discípulos cercanos a él, entendían que él era el Cristo, que él era el Mesías, que él era el Salvador. Pero vemos por testimonio mismo de la Biblia que no entendían muy bien muchas cosas, que tenían dudas, que sus corazones a veces estaban turbados. Y en medio de todo esto, en medio de toda la revolución de sentimientos que tenían, ven a su Salvador colgado en la cruz. Me imagino que estaban destrozados. Y no solamente por el hecho de que lo apreciaban, lo amaban, porque tenían remordimientos del estilo de "yo lo negué". Todo eso estaba en sus corazones mientras pensaban, quizá ya fuimos derrotados. Y quizá en sus corazones también estaba, porque entendían, claro que entendían, estaba esa esperanza de deténganse. Murió, pero prometió resucitar. Y entre todo ese cúmulo de emociones, sentimientos, verdades, cosas que ellos pensaban, cosas que sí tenían de certeza, si no creían al 100%. Ahí está, esta nuestra historia de la resurrección. Vemos en el contexto anterior inmediato que leímos en el capítulo 27, en los versículos 62 a 66, que estos sacerdotes, que estos fariseos que habían estado en contra de Cristo, aún después de su muerte, seguían aferrados en su contra y aferrados en exterminar todas sus enseñanzas, en exterminar todo lo que hubiese quedado como registro, vestigio de el Mesías, de ese Cristo que había venido, en el cual ellos no creían y que decían solamente era un mentiroso, un hereje. Pero estaban preocupados todavía. Aún después de verlo muerto, estaban preocupados y decían, iban con los soldados, ¿verdad? Y les decían, oye, ¿no crees que deberíamos mandar guardias? Hay que mandarlos allá a cuidar esa tumba, porque sus discípulos son... son quien son, y se lo van a robar y van a decir que resucitó. Y entonces, si hacen creer que resucitó, ¿quién va a parar a esta secta de locos? Eso es lo que estaban pensando. Por eso estaban tan obsesionados con eso. No puede pasar. Manden a sus guardias romanos a cuidar eso. Y sabemos, no solo bíblicamente, sino históricamente, que los romanos no se tomaban la seguridad nada de broma. Era un pueblo poderoso, era un pueblo militar muy, muy duro. Y mandaron guardias. Estaban ahí. Estaban cuidando la tumba. Estaban preocupados porque no creciera la falsa leyenda de este Jesús de Nazaret. Por otro lado, del otro lado de la historia, vemos que las dos Marías, María Magdalena y María, la madre de Jesús, estaban expectantes. Tenían esperanza en su corazón. Visitaban el sepulcro. Y creo firmemente que no visitaban el sepulcro nada más para llorarlo, nada más para estar ahí en presencia con su ser querido que había partido. Creo firmemente que había esperanza en ellas. Creo firmemente que sí resonaban en sus mentes las palabras de nuestro Señor, que había dicho, he de resucitar. ¿Por qué tengo yo esa certeza? Porque los sacerdotes y los fariseos recordaban esas palabras, no las creían. O tal vez sí, pero no les gustaba el desenlace, ¿verdad? Pero la recordaba, dice en el versículo 63 del capítulo 27. Señor, nos acordamos que aquel engañador, o sea, nuestro Señor Jesucristo, que aquel engañador dijo viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Ellos recordaban lo que había dicho. Yo creo firmemente que en el corazón de sus discípulos, o de estas mujeres que también le seguían, obviamente esas palabras también resonaban. No podía ser de otra manera. Creían en Él. Creían que estaban en presencia de Dios. Porque Cristo no tuvo tapujos en decir que era Dios, ¿verdad? Él lo decía. Y estas personas, las Marías, sus discípulos, sí creían esto. Era muy abrumador todo lo que estaba pasando y tal vez su fe tambaleaba en ocasiones, es lógico. Yo siempre les digo a personas que se acercan a mí, ¿no? Que siempre llevan a Pedro a un extremo, ¿no? Y lo ponen como el gran ejemplo de mal porque negó a nuestro Señor. Y yo les pregunto, de verdad, ¿tú crees que no lo negarías? Es porque nosotros hablamos desde una posición muy cómoda, ¿verdad? Pero cuando está en riesgo nuestra vida, o la vida de nuestra esposa, o la vida de nuestros preciosos hijos, tal vez no seríamos tan diferentes a Pedro, que tanto juzgamos a veces, ¿no? Entonces, digo eso para enfatizar que no era fácil para ellos lo que estaban viviendo, lo que estaban pasando. Pero sí creo que la esperanza estaba en sus corazones. Y estas mujeres regresan, van al sepulcro, van a la tumba y encuentran en ese día un milagro. Dice el versículo 1, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Históricamente recordamos que aquí el día de reposo seguía siendo en día sábado. Entonces vinieron al sepulcro el primer día de la semana, es decir, el domingo. Y fueron a ver el sepulcro y dice que cuando estaban ahí hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Ahora, tenemos a los mismos dos grupos presenciando este hecho. Por un lado están las dos Marías y por otro lado están los guardias, ¿cierto? Estaban ahí, habían sido mandados. Su único trabajo era revisar que no se llevaran el cuerpo, que no saliera. Imagínense ustedes su impresión de que de repente hay un terremoto, baja un ángel, la piedra es removida y te das cuenta que tu único trabajo ya lo fracasaste porque el cuerpo ya no está. Quitemos el ángel y el terremoto que debió haber sido de mucha impresión para ellos. El cuerpo ya no estaba. Lo más seguro es que iban a ser castigados por eso, pero no creo que esa haya sido su mayor preocupación en ese momento. Literalmente, no podían explicar cómo el cuerpo había sido sacado. Ellos estaban vigilando, además de que quitar la piedra no era tarea fácil, ¿verdad? Pero había una guardia cuidando esa piedra, cuidando esa entrada al sepulcro. No puedo imaginar lo que estaban sintiendo en sus corazones al ver toda esa escena. Dice que se quedaron como muertos, ¿verdad? Y no es para menos, antes no les dio un infarto en ese momento. Leemos también de las mujeres que estaban sorprendidas, que tenían miedo. No era para menos, hermano. No era común ver un ángel. Dice, describe su aspecto en el versículo 3, que era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y con estos guardias atónitos, con estas mujeres sorprendidas por este hecho, que yo estoy seguro que sus corazones rebosaban de gozo, a pesar de todo el impacto de la situación, pero sus corazones rebosaban de gozo. No habían visto a Cristo todavía, pero habían visto la tumba vacía. Y eso, hermanos, a veces no le damos o tomamos el peso correcto, pero estamos ante la culminación de la victoria de Dios. Quiero explicarlo de dos maneras. En un sentido, Dios siempre tuvo la victoria, ¿cierto? No hubo un momento en donde Dios estuviera perdiendo o Dios tuviera que sacrificar algo para retomar el camino. Dios tenía la victoria siempre. Dios proclamó y decretó todo lo que habría de ocurrir. ¿Es verdad? Sí, es verdad, es lo que la Biblia nos dice. Por otro lado, sí, hubo toda esta batalla de la que ya hablamos y había culminado en que, digámoslo así, la imagen mayor de la simiente de la mujer, el representante perfecto de la simiente de la mujer, quien era Cristo, estaba muerto y enterrado en un sepulcro. Después de estos 3 días, vemos que había resucitado como dijo. Y esto es muy importante porque venció la muerte. Sabemos, como dije al principio, que toda la obra de Cristo es importante y cada parte es esencial. Por ejemplo, su nacimiento. Él necesitaba venir de una virgen, ¿verdad? Para no heredar el pecado original de Adán, del hombre. Eso era esencial. Debía vivir una vida perfecta, ¿cierto? Sin pecado, porque si habría de morir por los pecados de otros, no podía tener pecado en sí. Era esencial su vida perfecta. Su muerte era esencial, ¿cierto? Por eso es que le dice a Pedro, vamos a leerlo. En el, igual en Mateo, capítulo 16, si me acompañan. Mateo capítulo 16, versículo, iniciando en el versículo 21. Dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Nuestro Señor Jesucristo tenía claro que le era necesario morir. Tanto que reconocía los ataques. Pedro quizás en ese momento no lo dijo por detener la obra redentora, ¿verdad? Sino quizá, y lo más seguro, por una preocupación genuina por su amigo y maestro Jesús. Sin embargo, Jesús toma estas palabras que quieren detenerlo, persuadirlo, como un ataque que viene directamente de Satanás, quien era el otro lado de la batalla, ¿verdad? El que en verdad sí quería detener el avance de nuestro Señor Jesucristo, el propósito y las cosas por las que tenía que pasar. Satanás ya había tentado muchas veces a Cristo, ¿verdad? Y tenemos el registro en el desierto. donde incluso le ofrece todos los reinos de la tierra por postrarse y alabarlo. Él quería detener ese avance y sabía cómo detener ese avance, pero Cristo estaba firme. Él sabía lo que tenía que hacer y sabía hacia dónde tenía que dirigirse. Entonces, la muerte de nuestro Señor Jesucristo fue esencial también. Cuando parece que había sido derrotado, es cuando estaba más vivo. Es cuando su victoria estaba más cerca de completarse, de culminarse. Recordamos las palabras en la cruz, ¿verdad? Consumado es. Y en un sentido podrías decir, pues, todavía no estaba consumado porque faltaba que resucitara, porque si no resucitaba, entonces no venció la muerte, ¿no? Pero eso nos muestra la belleza de la perfección del plan perfecto e inquebrantable de Dios. No había un escenario donde Satanás obtuviera el trono. No había un si hubiera. El hecho era, iba a resucitar en 3 días. No había otra conclusión posible. Por eso Cristo podía decir en la cruz, consumado es. Y si lo vemos en perspectiva, pudiese haberlo dicho desde Génesis, consumado es, porque no había un escenario donde lo que ocurrió no ocurriera. Había resucitado de los muertos. Estaba ante las dos Marías que les había dicho, reúnan a mis discípulos porque voy a estar con ellos, voy a reunirme con ellos. En éxtasis ellas van y buscan hacer lo que Cristo apenas les había mandado. Y esto es muy, muy significativo para nuestras vidas hoy. No solo como una historia, que es increíble como historia, pero más allá. Recordar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando digo resurrección, ya para no ser repetitivo, quiero hablar de toda su obra en general, pero de su resurrección como esta culminación. Cuando recordamos de su resurrección, hoy en día nosotros podemos tener lo que tenían ellos en ese momento, que es paz, que es esperanza. Porque, hermanos, Dios resucitó a su Hijo de entre los muertos. Dios envió a su Hijo para morir por nosotros. Y es lo que dicen Romanos. Si no escatimó a su Hijo, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? El hecho de recordar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo debe guiar nuestras vidas. En un sentido, no puede haber un cristiano que esté todo el tiempo afanado, que esté todo el tiempo triste, que esté todo el tiempo en depresión, que esté todo el tiempo quejándose, si reconoce y recuerda y celebra la resurrección de su Señor. ¿Cómo? Dice la Biblia, por nada estéis afanosos. O también cuando nos habla acerca de la comida, de la bebida, del vestido, dice, ¿por qué se afanan? Hombres de poca fe. ¿No saben que Dios va a suplir todas esas necesidades? Y es que, hermanos, si tenemos el precedente de un Dios que ha cumplido cada una de sus palabras, y tú crees en ese Dios como tu Dios y en Cristo como tu Salvador, ¿por qué no confiar en lo demás? Sí, Rubén, Dios resucitó a Cristo de entre los muertos, pero no me puede ayudar con mis problemas diarios. ¿De verdad? ¿De verdad crees que no va a estar contigo? ¿De verdad crees que no tiene poder para ayudarte? ¿De verdad crees que no tiene poder para cumplir sus propósitos en tu vida? Quiero ser claro, hay que reconocer y diferenciar entre qué queremos y qué necesitamos, ¿verdad? Porque ahí mismo donde Dios promete que nos va a dar vestido, que nos va a dar alimento, no dice que nos va a dar abundancia, ¿verdad? No dice que nos va a dar un buen carro, no dice que nos va a dar un buen trabajo, no dice que nos va a dar salud plena y completa, ¿verdad? A veces luchamos, como Pablo con su aguijón, ¿verdad? Que le persiguió por mucho tiempo de su vida. No sabemos, quizá desde antes de lo que está registrado, ¿no? Dios no promete que no tengas dificultades, pero Dios sí promete suplir lo que necesitas. Y como parte de lo que necesitas encontramos lo que vimos en la escuela dominical. Vivir una vida para Él. Vivir una vida que se concentre en servirle, en aprender de su voluntad y hacer su voluntad. Tal vez esto no tiene mucho que ver con el tema o con la resurrección misma, pero es una aplicación que me parece muy apropiada para nosotros como cristianos. Dios ha prometido ayudarte, Dios ha prometido que todas las cosas te ayudan a bien, ¿no? Como su hijo. A veces dices, es que me cuesta mucho trabajo leer la Biblia, me cuesta mucho trabajo ir a la iglesia, me cuesta mucho trabajo orar. Pues pídele a Dios por esas cosas. Esas cosas son parte de la voluntad de Dios. Primero, porque Él las manda. Segundo, porque son para tu bien espiritual, ¿verdad? Y Él ha prometido proveer todo lo que necesitas en la parte espiritual. Y es parte de su voluntad. Entonces, no tengas miedo de pedir a Dios de esta manera. ¿Y cómo lo relacionamos con la resurrección? ¿Cómo lo relacionamos con este hecho tan maravilloso? Pues así, Dios cumple todo lo que promete. Eso es un hecho. De ahí no nos podemos mover. No tenemos ni una sola evidencia para decir que Dios no cumple sus promesas, ¿verdad? Dios ha cumplido todo lo que ha prometido. Entonces, si Dios ha dicho, todo me ayuda bien, a mí como su hijo, entonces todo me ayuda bien. Puedo pedirle sabiduría, puedo pedirle discernimiento, puedo pedirle que me sostenga en mis pruebas. No me las va a quitar, pero sí me va a sostener. Y esa es una aplicación práctica y rápida que podemos extraer del hecho de lo que celebramos hoy. Dios cumplió aquí, en la resurrección de su hijo, lo que le prometió a Adán y a Eva, lo que le prometió a Abraham, a Noé, a Moisés, a David, a sus profetas, a sus jueces, a sus discípulos y hermanos, a su iglesia. El hecho de que tú estés sentado aquí, que puedas llamar a Dios tu Padre, que estés confiado de que ya no eres culpable de todos tus pecados, no por tus méritos, sino por la sangre de Cristo que te cubre. El hecho de que no vayas al infierno, de que no seas juzgado como merecías, es parte de esa bendita promesa de Dios que culminó aquí, donde Cristo vence a la muerte, donde Cristo da el golpe final. Y me dirás, pero todavía hay muchos enemigos de Dios, todavía hay muchos sistemas que se oponen a Él. Dentro de la teología hay algo que se llama los sí, pero todavía no. Y en general, Dios siempre se ha basado en ese principio. Como dije, no hubo un momento de la historia donde estuviera en duda si Dios iba a ganar. Sin embargo, había momentos en los que parecía que esto no es victoria para nada. Y hermanos, ya hemos visto que todo ha culminado como Dios lo ha predispuesto. Ahora estamos en un tiempo diferente, ahora estamos en un post-resurrección, donde ahora miramos hacia atrás, todos, la mayoría del Antiguo Testamento estaba viendo hacia el frente, con fe hacia el frente. Nosotros tenemos fe hacia atrás, hacia el pasado, hacia algo que ya ocurrió hace 2000, más de 2000 años. Entonces, si hoy ves resistencia, si hoy ves enemigos de Dios en el gobierno, en donde sea, si los ves triunfando, si ves a los incrédulos que están mejor que tú, si ves todo eso, recuerda de quién es la victoria. El libro de Abdías, del profeta Abdías, dice: el juicio es de Jehová y todos sus enemigos van a ser juzgados. Todos sus enemigos han sido vencidos ya. Y serán vencidos en tiempo. Serán puestos por estrado de los pies de Cristo. ¿Por qué se los digo? Porque Dios lo prometió. Y no puede ser de otra manera. Si no lo ves ahora, en este momento, al 100%, estás seguro que ya es. Que no hay un escenario de derrota para Dios, aunque parezca lo contrario. Aunque digan lo contrario, no hay escenario donde Dios es derrotado. Parece hoy en día así, ¿verdad? Parece que todo el sistema y ideologías, políticos, están ganando y están en contra de Dios, y ahora este remanente somos los malos, pero que creen, esa ha sido la historia desde siempre. No estamos viviendo nada nuevo, ¿verdad? No hay nada nuevo debajo del sol. Y así como no hay nada nuevo en nuestra situación, no hay nada nuevo en la victoria del Señor. Está hecho. ¿Cómo vivimos nosotros a la luz de esta verdad? Vemos después de esta parte en la historia donde se oculta el milagro de la resurrección, donde incluso vemos se paga una gran cantidad de dinero porque esto quede bajo el agua, ¿verdad? Yo creo que todos los sacerdotes y todas estas personas que estaban en este movimiento también estaban aterrados porque estaban reunidos con los guardias. Y puedo imaginarme la conversación, ¿verdad?, de estos guardias diciendo: no sabemos y no creemos en él y nos estamos perturbados, pero lo que vimos fue esto. Porque lo vieron. Les guste admitirlo o no, vieron que el cuerpo no fue sacado de ahí. No podían explicar cómo pasó eso, porque era un milagro. Y recibieron este dinero a cambio de esta protección, ¿verdad? Porque pues obviamente si habían sido negligentes en su trabajo iban a ser castigados, ¿no? Pero estos sacerdotes y escribas y todo eso les dicen: no, pues recibe este dinero y ten esta versión de que sí lo sacaron mientras ustedes estaban dormidos. Y ya si se las quieren hacer de tos, nosotros les ayudamos. Y se engañan entre todos ellos, ¿no? Hacen creer que tienen la versión y que nada está pasando, pero aún en los corazones de estos hombres estoy seguro que algo había y que estaban perturbados porque no podían explicar lo que estaba pasando. Y aunque no lo admitan, hoy en día también hay algo de eso. Vemos al mundo careciendo de identidad y siguiendo modas y siguiendo ideologías y, como dije, no se encuentran. Y no van a encontrarlo porque no hay respuesta fuera de Dios. Pero eso no nos toca a nosotros. No nos toca encargarnos de eso. Hay algo que sí nos toca a nosotros, ¿verdad? Mientras vivimos aquí, mientras estamos aquí. Y esto es la parte práctica de esta resurrección. Porque ya hemos recibido los beneficios de esta resurrección, ¿cierto? Es nuestra salvación. Ya recibimos los beneficios. Pero hay responsabilidades también. Lo vemos en el versículo, a partir del versículo 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esa es nuestra tarea. Eso es lo que Cristo dejó. Conocemos que esto es llamado la Gran Comisión, ¿verdad? Básicamente, abarca el evangelismo, abarca el estar con las personas, el discipulado, ¿verdad? La transferencia de esta palabra. Cristo les encomienda que enseñen y guarden todas las cosas que les ha mandado. Él había estado con ellos enseñándoles durante estos 3 años de ministerio. Pero más allá de eso, tenían toda la ley, todo el Antiguo Testamento, y tenían los hechos que acababan de ocurrir. Tenían la resurrección, tenían la obra culminada. Y ahora, con todo ese peso de ese bendito mensaje, les encomienda: vayan, salgan, enseñen esto. El mundo los va a resistir. ¿Por qué? Porque aunque ya saben que tienen la batalla perdida, los va a resistir. Ese ha sido el patrón. Pero vayan, vayan y enseñen esto, vayan y evangelicen, vayan y bauticen, ¿verdad? No es bautismo nada más porque, ah, sí, échenles agua a todos. No, esto deriva de ir y hacer discípulos y de evangelizar. Después, obviamente, el bautismo era ese señal, ese sello de la realidad que había en la salvación. Pero eso es lo que Cristo encomienda. Y eso es lo que tú y yo debemos hacer hoy en día. No enfocarnos en todo lo que está mal, no enfocarnos en cuando parece que estamos siendo derrotados, sino enfocarnos en nuestra parte de la historia, que es esta comisión. Porque, hermanos, la otra parte está cubierta y está ganada. No tenemos que preocuparnos por eso. Imagínate que vas a una guerra y puedes ir tranquilo porque ya sabes que vas a ganar. Eso te ayuda en una cosa, en que no estás preocupado por perder y puedes enfocarte en hacer las cosas bien. Eso es en lo que nos debemos de enfocar. Hacer las cosas bien, como Él nos ha mandado, enseñando todo lo que Él ha mandado que guarde, estando para nuestros hermanos y para el mundo. ¿Para el mundo cómo? Enseñando. ¿Para el mundo cómo? Confrontando. Aun cuando nuestra vida corra peligro, ¿verdad? Porque la muerte es ganancia para nosotros. ¿Y por qué dice que la muerte es ganancia para nosotros? Porque Cristo ganó. Porque la victoria está hecha. Entonces, con esa confianza y con la confianza que cierra aquí, de que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, corramos la buena carrera y peleemos la buena batalla. Cuando sientas que no puedes, recuerda que Cristo está contigo. hasta el fin del mundo. Dios está contigo. Tienes el Espíritu Santo morando en ti. Y la victoria ganada. No tengas miedo, no temas. Recuerda y celebra la resurrección de tu Señor. Recuerda y celebra la victoria de Dios sobre el pecado. Y mientras recuerdas y celebras, actúa, obra, ora, evangeliza, comparte, visita otras iglesias, visita lo que tú quieras hacer, conforme a tus dones, conforme a tus recursos. Cada quien tenemos dones y recursos diferentes. Unos tienen mucho dinero, otros tienen habilidad para hablar. Cada quien puede hacer su parte en esta comisión que el Señor nos dejó. Pero mientras luchamos y batallamos y vamos a hacer esa comisión, no olvidemos que la victoria es nuestra por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores, ¿cierto? Somos más que vencedores por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermano, no temas. Aunque parezca que el mundo gana, aunque parezca que ya no queda más, mira la cruz, mira a tu Señor y mira la tumba vacía. La muerte no pudo retener a nuestro Señor Jesucristo. La muerte, Satanás, no pudieron vencerle, no pudieron ganar. Nosotros somos sus hijos. Nosotros somos sus hijos, hijos del gran vencedor, el único sabio y Dios verdadero, Jehová de los ejércitos. Quiero terminar, hermanos, leyendo Romanos 8. Si quieren acompañarme con sus vistas, Romanos 8, 28. Como lectura final, Romanos 8, 28 a 39. Dice la palabra de Dios, como consuelo, como aliento en esta batalla, como recordatorio de lo que celebramos hoy y siempre. Dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, hermanos, que estemos confiados celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, confiando en que está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, y que está con nosotros hasta el fin del mundo. Que nos gocemos en celebrar su resurrección. Vamos a orar, hermanos. Padre celestial, gracias por tu bendita palabra, gracias porque tenemos esperanza. porque tú enviaste a tu Hijo, porque vivió perfectamente, porque murió y resucitó y ascendió y está contigo, Señor, por eso tenemos esperanza. No permitas que se vea menguada por cualquier cosa en nuestro alrededor. Permítenos siempre poner los ojos en las cosas de arriba, poner los ojos en ti y no en el hoy, en el aquí y en el ahora, sino en la eternidad. Ayúdanos, Señor, a tener más fe, a ver quién eres, a ver lo que has hecho y esperar lo que has de hacer, porque la victoria es tuya, Señor. El juicio y la victoria son tuyos. Gracias por el privilegio de llamarnos tus hijos y por otorgarnos esa victoria a través de nuestro Señor Jesucristo, de quien hoy celebramos su resurrección. Te agradecemos en su nombre. Amén.